Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 12 de enero de 2024. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! ¡Por fin es viernes! ¡Amo su entusiasmo! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos, por favor, con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al líder de Acción Nacional y discapacitado político, Marco Cortés, por ser una perra básica transparente y revelar un pacto mafioso con el PRI en Coahuila. El mandatario criticó el acuerdo que Marco ventiló en su chismógrafo, señalando que demuestra el reparto del botín y lo calificó como surrealista. Durante su conferencia mañanera, mostró el documento e ironizó diciendo que se repartieron hasta los baños públicos, cosa que indigna mucho a Mario Delgado, porque ese es su territorio. Sí. Además, elogió sarcásticamente a Cortés por su servicio a la democracia.
Pero lo fantástico, o surrealista, o descarado, es que lo dan a conocer el mismo presidente del PAN. Lo da a conocer. O sea, le tenemos que agradecer, ¿eh?
Así como tenemos nominado a Claudio X González para su premio, también lo vamos a premiar. Su servicio a la democracia extraordinario.
En respuesta, Plácido Domingo defendió el pacto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, acusando al mandatario de ser el único mafioso. Y miren, no es que lo quiera defender, pero si tomamos en cuenta que es tan incompetente que su trato corrupto no prosperó porque ni eso supo hacer, pues... Desde su cuenta de Twitter sostuvo que la política debe ser transparente. Y señaló que a diferencia del mandatario, el PAN puede hacer públicos sus acuerdos y exigir su cumplimiento y luego quedar como mensos cuando se caigan. Por último, criticó al presidente por realizar acuerdos bajo la mesa y le advirtió sobre pactos tan graves como los que se hacen con el crimen organizado. Y no es que yo quiera defender al presidente, pero tampoco es como que haya ocultado que liberó al hijo del Chapo o que saludó a su mamá. O sea, nosotros somos quienes perdemos aquí, muchachos. El representante de Morena ante el INE y señor en situación de hámster con el buche lleno, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia ante el INE contra los líderes del PAN y PRI por el acuerdo revelado para la distribución de cargos en el proceso electoral de 2024. Gutiérrez Luna calificó la acción como ilegal, por lo que exigió una sanción ejemplar, argumentando que las coaliciones no deben utilizarse para repartirse un botín, incluyendo órganos autónomos, porque para eso está el presidente de la República. Durante la sesión del Consejo General del INE, Gutiérrez Luna exhibió el acuerdo y acusó a la oposición de intentar repartirse cargos y puestos, contradiciendo su supuesta defensa de los organismos autónomos.
No hay manera que jurídicamente ni políticamente un acuerdo de gobierno de coalición se reparta notarías y órganos autónomos. Eso es imposible. Entendemos que les enoja esto porque los desnuda, los pone de cuerpo entero y al representante del PRD le molesta. Se altera porque no le tocó nada, ni siquiera como testigo de honor lo invitaron a firmar. Ni una migaja, ni una croquetita, nada.
La que no se pudo aguantar las ganas de por lo menos una vez estar del lado de los que pendejean fue la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien calificó la repartición de Coahuila como inaceptable a pesar de venir de su propio partido. En una entrevista reiteró que las notarías deben ser asignadas por examen y de forma legal y que esto es algo tan evidente que cualquiera lo notaría. ¿Pacaso? Es el segundo de la semana. Habíamos dicho que solo uno cada 7 días. Mal, ¿pacaso? Malo, ¿pacaso? Mientras que el senador panista, Damián Cepeda, propuso que el PAN se deslinde de esta acción y admita el error y solicitó que se destaque que las acciones del líder del partido no representan los valores del PAN. En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, también se montó al tren de «El idiota es Marco Cortés, yo ni me junto con ese güey». y defendió al gobernador de Coahuila en el conflicto, advirtiendo que los líderes de los tres partidos aliados deben actuar con responsabilidad e inteligencia. Asimismo, criticó a expristas que abandonaron el partido en busca de candidaturas, asegurando que en lugar de serle leales, a ellos solo les interesa ganar y no quedar como estúpidas, que esto es muy egoísta de su parte. Por otra parte, desestimó la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano del vato este al que postularon. El que es bien, quién sabe cómo, calificándola de patética y una vergüenza para el país. En otros asuntos, Xochitl Gálvez presentó una denuncia ante el INE contra Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, acusándolos de desvío de recursos públicos para la campaña de la candidata de Morena. La denuncia se basa en declaraciones de la señora en situación de Laureano Brizuela, San Juana Martínez, quien afirmó que le exigieron pagar el 20% de las liquidaciones de ex trabajadores de la agencia de noticias para financiar la campaña de Sheinbaum. Gálvez pidió una investigación exhaustiva por parte del INE y, aunque reconoció la ausencia de documentos firmados, sugirió que las declaraciones de Martínez deben considerarse como prueba, lo cual demuestra dos cosas. Uno, que no sabe nada de leyes, y dos, que está lista para ser ministra de la Suprema Corte o fiscal de la Ciudad de México.
Que el INE deje de ser omiso y, sobre todo, que haya medidas cautelares para el presidente. El presidente ya se convirtió en juez, él declarando que la candidata opositora es inteligente, es honesta. Nomás mídanle cuántas declaraciones en mi contra del presidente de la República y cuántas declaraciones a favor de ella.
En información nacional, a 9 meses de concluir su mandato, seguro ahorita un par de chairos están concibiendo un bebé al que bautizarán como Andrés Manuel. López Obrador reconoció que no pudo cumplir su compromiso de descentralizar completamente la Administración Pública Federal debido a la llegada de la pandemia de COVID-19. O sea que el COVID mató no solo a millones de mexicanos, sino algo más devastador aún, el sueño de AMLO. Explicó que a pesar de haber cumplido 98 de los 100 compromisos establecidos, la descentralización se vio afectada por la crisis sanitaria, por lo que solo le faltó ese y el de lograr que el hombre llegue a la luna. Durante la mañanera mencionó que algunos organismos como la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Energía sí se mudarán a Nuevo Laredo, Tamaulipas y Tabasco respectivamente. Señor presidente, si quiere, la Secretaría de Gobernación también puede mudarse a mi casa.
Una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo.
En otro asunto de la mañanera, López Obrador señaló su falta de confianza en los miembros del GIEI que investigaron el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, asegurando que no podía creer en gente que se interesa tanto por las pruebas y la verdad, por lo que descartó que regresen a México. Los criticó por cuestionar la detención del ex procurador y pacazo de papel maché, Jesús Murillo Caram, que estaba involucrado en la llamada verdad histórica. Asimismo, otorgó un plazo de 3 meses a los padres de los 43 normalistas para revisar el archivo de la Sedena relacionado con el caso y luego ya que se busquen otro hobby o tengan más hijos o algo, porque ya fue mucho de lo mismo.
Ayer me preguntó Arturo Medina, dice, voy a ver a los abogados y a los asesores y posiblemente a los padres. Me van a decir que no les alcanza 2 meses. Ah, 3. 3 meses. Y ahora, pero que vengan los de GIEI. Ya no les tengo yo confianza a los de GIEI.
En otro asunto, luego de que sus colaboradores lo invocaron en el círculo de sal y veladoras correspondiente, el director de la CFE, Manuel Bartlett, afirmó que la comisión está lista para proporcionar energía a las empresas extranjeras que buscan aprovechar el fenómeno del nearshoring, que en español significa near de cerca y shoring de usar chores. Particularmente mencionó los trámites de los permisos para la instalación de la planta de Tesla en Monterrey, Nuevo León.
Tratamientos internacionales subrayan el fenómeno del nearshoring, o sea, la llegada de inversiones provenientes de otras latitudes. CFE está preparada para dar la electricidad necesaria a este fenómeno. No hay la menor duda, tenemos todo preparado para atender a cada uno de las empresas que se establezcan en el territorio nacional con la energía suficiente.
A pesar de lo anterior, hace una semana la Asociación Mexicana de Energía, la AME, estuvo ame y ame con que para hacer frente al crecimiento de la demanda eléctrica en México será necesario invertir alrededor de 120 mil millones de dólares en los próximos 15 años para transportar la energía de manera eficiente. A lo que el presidente respondió, ¿transportar ¿Alguien pidió otro tren? En información de estados, en Acapulco, el servicio de transporte público quedó suspendido debido a que un grupo armado tomó la terminal de camiones urbanos, donde individuos realizaron disparos e hirieron, a un chofer. O como le conocen en el Estado de México, usar la combi normal. Se reportó que la organización criminal Los Rusos llevó a cabo el ataque en represalia porque los transportistas se niegan a pagar un soborno semanal. La descripción de los sujetos hace dudar a las autoridades de que sean en verdad europeos y levanta sospechas de que en realidad sean costeños. Este incidente contra transportistas en Acapulco se suma a una serie de ataques ocurridos en los últimos 5 días. En Jesús María, Aguascalientes, Georgina Tiscareño Lira fue destituida de su cargo como secretaria de Seguridad Pública después de su participación en el video de un corrido, o sea, corrido musical, que además estaba dedicado a ella. La canción titulada Tormenta elogia la vida de Tiscareño Elira y ya se viralizó en redes sociales. La funcionaria ofreció una disculpa pública y solicitó que el video fuera retirado, porque es facilísimo quitar cosas de internet y que se olvide a todos. Y aunque afirmó que el corrido fue un regalo de su familia y no se utilizaron recursos públicos, fue cesada del cargo y reemplazada por corriente, digo, por Crispín Jesús Orozco Jiménez. En información internacional, en Ecuador, los funcionarios de prisiones retenidos como rehenes en los motines en las cárceles ya se incrementaron a 178. Autoridades dieron a conocer que entre el personal secuestrado hay 158 guardias carcelarios y 20 funcionarios administrativos en las ciudades de Machala, Loja, Cuenca, Esmeraldas, Azogues, La Tacunga, Ambato, Borodongo, Muchilanga y Bernabé. Por otra parte, y en respuesta a un video en el que el jefe criminal Fabricio Colón Pico, no mames, señor, ¿cómo que se llama Colón Pico? Si quiero de una vez llámese Mil Arrugas Entierro. Pide garantías de seguridad a cambio de entregarse. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que a los terroristas se les debe tratar como tales y que no voy a negociar con él.
Imagínense, así también tengo otro que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza.
En Argentina, el Instituto de Estadística y Censos reveló este jueves que los precios al consumidor en el país aumentaron 25.5% en diciembre respecto a noviembre y 211.4% en un año. Fenómeno que los economistas argentinos han llamado como ese choripán ya no tiene pan. La cifra es el indicador más alto en 30 años desde el periodo de hiperinflación de finales de la década de los 80 y comienzo de los 90, situación que todos los que estamos familiarizados con la historia de la economía argentina en esos años encontramos alarmante, por supuesto, porque la conocemos muy bien, súper le sabemos. Además, es ahora el segundo país con mayor inflación del mundo, superando a Venezuela y quedando solo a medio punto porcentual del Líbano, que encabeza el ranking. Los obispos católicos de África y Madagascar emitieron un comunicado negándose a bendecir a las parejas del mismo sexo, pues aseguran que esas uniones son contrarias a la voluntad de Dios. Pensamientos muy oscuros de su parte. Dijeron que no es apropiado que los curas africanos ofrezcan esas bendiciones porque generarían escándalo y confusión, además de que condenaron la homosexualidad como una abominación, justo en uno de los lugares con mayor índice de violencia sexual hacia menores de edad. Ah, no, bueno, prioridades. En los deportes, en la otra semifinal de Supercopa de España, el Super Barcelona le ganó 2-0 al capitán Osasuna con goles de Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Los culés se medirán el domingo en la final con el Real Madrid, que dejó en el camino al Atlético de Madrid. El avión que trasladaba a la selección de Gambia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras una pérdida de oxígeno, quedando el marcador Gambia 0, oxígeno 6. Esto luego de que varios jugadores se desmayaran, perdieran el conocimiento o se desvanecieran, que por cierto es lo mismo. El vuelo de los escorpiones, como se le conoce a la selección africana, tuvo que regresar el miércoles a Banjul, la capital, tras 9 minutos en el cielo, cuando la tripulación del avión detectó los problemas técnicos tras preguntarse, ¿así son estos güeyes o se están ahogando? Por su parte, la empresa operadora del vuelo informó que investigará la situación para establecer la causa de la falta de oxígeno y presión en la cabina. En la NFL, Bill Belichick dejó de ser entrenador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde ganó 6 anillos de Super Bowl. Lo anterior, luego de darse cuenta que solo tenía 5 dedos en la mano y ya no podía permitirse seguir ganando. Belichick, de 71 años, se convirtió en el tercer entrenador en jefe en la historia de la liga en llegar a 300 victorias de temporada regular a principios de esta campaña, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Don Shula y George Halas. Nombres serio inventados, ¿eh? Con 333 triunfos, incluyendo los playoffs, Bill solo está detrás de Shula en el récord de victorias de un coach. Julio César Chávez Jr. se declaró inocente en una corte de California, donde tuvo que pagar una fianza por $50,000 por posesión ilegal de un rifle de asalto. El hijo del gran campeón será trasladado a un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Se tendrá que presentar otra vez el 15 de febrero a la corte para iniciar su juicio y esperemos que para entonces esté en su juicio. Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Troste. Pero oigan, no se pierdan hoy Canal Pop y el domingo Memorafilia, los mejores programas de espectáculos y coleccionistas grabados en este estudio. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentran también, por supuesto, en abejorro.com. A mí síganme en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.